martes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y 25 de la tarde, 2 y 25 en Canarias. Se abre hoy la segunda jornada del campeonato de liga y lo que cerramos esta semana es el reto Pedrita de la semana con la solución. Vamos a escuchar cuál era la jugadora que buscábamos de la selección española de Jorge Vilda. Misa, la jugadora de la selección española, la portera que empezó siendo titular, que de pequeña jugaba de delantera, que empezó con 5 añitos, que se está sacando el curso de entrenadores y que efectivamente ha perdido la titularidad en el Mundial. Y hay ganador desde muy prontito esta semana, David.
Sí, desde el lunes, Juan Manuel Pacheco. La gente, no sé, es muy friki de esto de sí, Pedrito
sí,
y Pedrita,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pues
desde el lunes, Juan Manuel Pacheco.
A Juan Manuel Pacheco ya sabes que nos pondremos en contacto contigo. Y ahora, producto del partidazo, reflexionando sobre la titularidad y la convocatoria de Mbappé mañana ante el Toulouse.
Entiendo que si Mbappé es convocado y juega, Morales ya, ¿este cuándo se acabó? Hasta el 2024.
Has dicho antes una fecha para mí demasiado optimista en tus ganas.
O sea,
ganas
vas a ir al 1 de enero de 2024 sin esperar al verano,
por
¿no?
supuesto. Si Mbappé es convocado y juega, el gran ganador de la batalla del verano es Mbappé. Porque se sale con la suya, cumple su palabra, dijo que no se iba a ir del PSG, que iba a jugar un año más. Se puede marchar gratis del PSG, puede tener una prima de fichaje del Real Madrid bastante generosa. Y va a dejar al PSG sin ganar un euro y al Real Madrid saliéndose con la suya, no cuando muchos pensábamos y deseábamos, que era inmediatamente para solventar el agujero tremendo que deja Benzema, pero sí cumpliendo el deseo de Florentino de no pagar nunca al PSG por un traspaso ni al Khelaifi.
Yo no tengo ninguna duda de que va a ser convocado. Y creo que no va a ser tan drástico, sino que yo creo que la negociación entre el futbolista y el PSG ahora mismo es para rebajar parte de lo que tiene firmado, que pueda salir gratis, pero que no le cueste un dineral al PSG.
Yo sigo manteniendo ese 5%, creo que el Madrid, lo que te dicen y lo han mantenido, y yo también lo he venido un poco dando la información que también daba Melchor y Arancha del Madrid de que la operación era totalmente inviable y que no había ninguna posibilidad de que llegara este año. Creo que no va a llegar, pero yo mantendría ahí ese 5%. Mayores sorpresas hemos visto, ¿eh? O sea,
pero para este año,
desde Never Never,
para este sí, mercado.
Sí, yo mantendría hasta el 31. O sea, el que juegue mañana,
te va la marca,
el que juegue el domingo marca, no quiere decir nada, ¿eh? No, pero el que juegue el domingo... Para mí es que la situación es la misma que hace un mes o un mes y medio.
Estoy de acuerdo.
O sea, pero yo creo que lo que no tiene sentido es levantarle el castigo y que no juegue el domingo. O sea, yo creo que entiendo que cuando...
Claro, por eso, Mónica. O sea, pero que para mí no cambian mucho las cosas. O sea, yo creo que el Paris Saint-Germain se ha dado cuenta que iba a quedar en evidencia y muy ridículo si llegaban al 31 de agosto y le levantaban el castigo y han querido adelantarlo para que el ridículo sea menor. Pero que... El que le hayan levantado el castigo, para mí no quiere decir que no haya esa mínima posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo.
O sea, que hasta las 12 de la noche del 31 de agosto vamos a mantener.
Insisto, para mí el 95%, ¿no? Al 95% estoy con Roberto y con todo el mundo de que es lo fácil es que lleguemos a enero del 2024. Pero, oye, peores cosas se han visto,
dice Ciro López anoche en el partidazo. Veremos qué es lo que pasa hasta el 1 de septiembre con Kylian Mbappé. Y hoy la encuesta va por otros lados, David, por lo más importante del fin de semana.
Sí, por la final del domingo, ese España-Inglaterra, final del Mundial de Fútbol Femenino. ¿Quién gana la final del Mundial Femenino el domingo? Encuesta que hemos publicado en @deportescope. Bueno, pues el 65% dice que la ganamos nosotros, España, y el 35% restante gana Inglaterra.
Bueno, pues a ver si tiene razón ese 65%. Seguimos con todo el deporte en la COPE en el 106.3 de tu dial.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, comenzamos esta última media hora de programa hablando de una enfermedad rara, tan rara que no existe ni siquiera información de ella, ni siquiera médicos saben darte un diagnóstico certero. Es la realidad de casi 3 millones de personas en España. Por este motivo, en 2016 nace la Fundación Querer, para ayudar a estos niños que padecen enfermedades neurológicas raras, sobre todo aquellos que tienen trastornos del lenguaje. La Fundación comenzó a trabajar con tres objetivos claros. El primero, facilitar la educación de estos niños. El segundo, fomentar sus relaciones sociales. Y el tercero, muy importante, el de investigar, el de ayudar a las familias a que conozcan más sobre la condición de sus hijos, ofrecerles un poco de luz ante tanta angustia. Resulta que una de las últimas investigaciones de esta fundación va a ser publicada en una revista científica a nivel internacional. Para realizar esas investigaciones, la fundación requiere, bueno, pues de la ayuda de grandes científicos. En este caso, el estudio ha sido liderado por el doctor Wolfram. Su mano derecha en todo el proceso ha sido Elisa Peinado. Ella nos explica los objetivos que perseguían con este estudio.
Los objetivos que nos planteamos son explorar la dependencia entre el lenguaje y la cognición en niños con retrasos en el lenguaje, incluidos casos graves de ausencia de desarrollo funcional del lenguaje, para ayudarnos a entender mejor cómo los niños neurodivergentes perciben y construyen su pensamiento.
Los investigadores demuestran que el lenguaje es importante para el desarrollo cognitivo de los niños. Por eso es importante saber más sobre él. Todos los motivos que llevan a una persona a no expresarse o hacerlo con dificultad o después de lo que suele ser habitual si hablamos de desarrollo neurológico. A raíz de esta investigación, los centros educativos van a comprender que el lenguaje va mucho más allá del habla.
Nos gustaría seguir investigando sobre la base neuronal del lenguaje y el funcionamiento cognitivo en condiciones de ausencia del mismo, para poder establecer planes de estimulación terapéutica y educativa que permitan a estos chicos y chicas seguir avanzando en sus aprendizajes y alcanzar su máximo potencial.
Lo peor para los padres es no saber qué diagnóstico, qué es lo que les pasa a sus hijos. Por eso este estudio ofrece información valiosa, ¿no? Porque es muy importante el saber a qué te enfrentas. Esta fundación investiga, pero también educa. Todo va relacionado. Lo hacen, por ejemplo, en el centro Celia y Pepe, un colegio que pertenece a la propia fundación. Ahí hacen una labor cuya principal función es educar, pero muchos de sus niños presentan necesidades concretas. Susana Lominchar es la directora de Celia y Pepe.
Para nosotros la concienciación social de ayudar a estos niños y a estas familias es muy importante, y consideramos que poder realizar estudios a estos niños, que luego nos va a facilitar el poder realizar publicaciones, artículos, se comparte una información muy valiosa.
Este colegio pretende dar a los niños las herramientas que necesitan en su día a día. Quieren facilitarles la vida, pero no solo para el ámbito escolar, también para el familiar o para el social. Cuando llega un alumno nuevo, el centro le hace una evaluación exhaustiva a todos los niveles. Así conocen en qué momento del aprendizaje se encuentra cada niño y a partir de ahí establecen unas asignaturas concretas.
Nosotros trabajamos con los niños de una manera muy individual y personalizada. Al final, el objetivo que tenemos con nuestros alumnos es que alcance el máximo desarrollo posible en todas sus capacidades sociales, intelectuales, culturales. Esto nos hace trabajar de una manera muy cercana y también muy unida a la familia.
Otra de las personas fundamentales en este colegio es Sara Serrano. Ella es psicóloga y trabaja a diario con los chicos del centro.
Gracias a esta investigación sabemos que es importante tomar como referencia la edad mental verbal y no tanto la edad cronológica para ajustar los contenidos pedagógicos y jerarquizarlos de una manera adecuada. También nos sirve para poner el énfasis en la estimulación y en la adquisición del lenguaje, tal y como venimos haciendo, creando planes específicos de estimulación para que nuestros alumnos logren alcanzar su máximo potencial.
Estas enfermedades son sin duda, bueno, pues angustiosas para sus padres al no haber mucha información. Y muchos niños no son diagnosticados de pequeños, así que sus padres comienzan un largo periplo por muchos hospitales, por muchos centros, por muchos especialistas, intentando buscar una respuesta válida. Por eso estudios como los que hoy te hemos contado aquí son vitales para muchas familias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Esto que escuchas es la clase de 5 años de la guardería que regentan en Tánger las religiosas de Jesús María. Esta congregación lleva trabajando en la promoción de la infancia y la mujer desde el año 2007 en esa archidiócesis del norte de África. La educación primaria es gratuita en Marruecos, pero los centros de infantil son en su mayoría privados. Por eso, esta guardería es una gran posibilidad de poder dar educación desde etapas tempranas para muchas familias. Además de estas religiosas, están al frente de una casa de acogida en la que viven 9 niñas entre 6 y 14 años procedentes de familias vulnerables. Amal es una de ellas.
Que he aprendido en Dartica es muchas cosas que nos ayudan en nuestra vida, como ordenar el tiempo, leer, educar a la gente y también confianza de nuestra misma. Y muchas cosas que ayudan a los pequeños y a los grandes, como también la limpieza y otras cosas.
Amal es una de los 4 millones de niños que reciben ayuda de la Red Infancia Misionera cada año. El año pasado, gracias a la ayuda de personas como tú, esta red pudo colaborar en 2.500 proyectos como este en todo el mundo. Esta es una de las historias que te cuenta el equipo de Irene Pozo todos los viernes por la noche en COPE, en la linterna de la iglesia, a partir de las 10:30 de la noche. Antes también llegará el fútbol, el tiempo de juego, al igual que mañana y, por supuesto, el domingo. Que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día habías soñado. Ahora lo hemos logrado. Escribimos la historia que está. Porque a las 12 del mediodía se juega el domingo, es España-Inglaterra, la final del Mundial de Fútbol Femenino. Menos de 48 horas ya para ver a nuestras jugadoras hacer historia del fútbol en nuestro país, porque no hace falta ganar un mundial para hacer la historia que este equipo, esta selección, va a hacer. El partido tiene a España expectante, porque es la primera vez que llegamos hasta la final. Y te digo más, es la primera vez que pasan de octavos. Así lo está viviendo el equipo. Estas han sido las palabras de Bilda, el entrenador, justo después de que ganasen la semifinal.
Hoy no tiene nombre. La hemos liado gordísima. Hemos puesto un país de pie. Y ahora lo siguiente es sacarnos todos a la calle. ¡A la final!
Hemos puesto un país de pie. Lo siguiente es sacarlos todos a la calle. Y en eso estamos. En varias ciudades de España se están preparando pantallas, aperturas de estadios, todo para ver el fútbol el próximo domingo. En Madrid, por ejemplo, se han instalado pantallas en el Wizzing Center. En Guipúzcoa también se van a instalar pantallas. También pantallas en Valencia, en Zaragoza, en Sevilla. Los barrios, pueblos y ciudades de donde son las jugadoras son los lugares, pues eso, donde más se vive este partido. Por ejemplo, en el barrio que creció jugando al fútbol, Olga Carmona. Ella es de Sevilla Este, en Sevilla capital, y ella marcó el gol que nos metió en la final. Pues bien, allí están preparando en su barrio una buena jornada de fútbol en la agrupación deportiva del Sevilla Este. David Caro Castilla es su director. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis viviendo este, bueno, mundial?
Pues la verdad, con mucha ilusión, mucha pasión y a la misma vez como con una alegría enorme de que el fútbol español femenino pues esté creciendo a pasos agigantados.
Oye, me imagino que Olga Carmona es querida por allí. Yo no sé si vais a tener preparado una celebración independientemente de lo que pase el domingo.
Hombre, la verdad que de aquí la seguimos mucho, tanto por Olga Carmona como Irene Guerrero, de aquí de Sevilla también, que son muy queridas. Y la verdad que estamos súper orgullosos de ellas y deseando que llegue el domingo para celebrarlo con ellos.
En vuestro barrio creció Olga Carmona. Yo no sé si también esto da paso a que más chicas estén jugando por allí al fútbol femenino.
Sí, sí, la verdad que aquí en el fútbol femenino en Sevilla siempre ha sido muy valorado, en el sentido de que las chiquillas tienen muchos hermanos que juegan a fútbol y han querido jugar a ellas, y juegan mixto con los niños la verdad es que progresan bastante, ¿sabes?
Pues estaremos muy pendientes de lo que hagan, desde luego, la selección femenina de fútbol este domingo. Y David Caro, que tengáis muchísimo ambiente por allí, por Sevilla, ¿vale?
La verdad que sí, estamos esperando y nos reuniremos aquí en el club, lo veremos todos juntos y esperemos que ganemos y lo celebremos lo máximo.
Gracias, David. Y en España no es el único sitio donde se vive el Mundial con ganas, ¿eh? Porque en Auckland, en Nueva Zelanda, la Roja ha jugado dos veces y los españoles lo han vivido con muchísima intensidad. Nos lo ha contado Nacho, que vive allí.
Es una pasada. Yo fui al estadio varias veces y fui a las semifinales, todos con banderas, pintadas las caras. Fue una pasada y fue una experiencia única.
El domingo...
Yo nunca he estado en... Nunca he visto un partido de España, ni masculino ni femenino, y la verdad es que lo he disfrutado como un niño pequeño. Ha sido una pasada.
Como es normal, el domingo el partido se juega en Sídney, a unos cuantos kilómetros de Auckland, pero tanto Nacho como el resto de españoles tienen ya todo pensado para poder ver la final.
Pues el domingo vamos a ir a lo que llaman el Fan Zone, que es donde todos los fans se reúnen, tienen pantallas gigantes, tienen bar y demás. Y me voy a juntar con mis amigos, tanto españoles, latinos, chileno, argentino y colombianos, y vamos a ir todos con la bandera de España, con trompetas, a animar a la selección a tope, que esta final la ganamos, esta final se puede.
Ahí estarán todos los españoles, pero también argentinos, mexicanos, chilenos, porque todos los hispanoamericanos también animan a España.
Estamos todos ilusionados, incluso mis amigos, que son todos, casi todos latinos, y mis amigos españoles también, están todos con España a muerte. O sea, vamos a ir a por todas, vamos a intentar ganar a Inglaterra, que no va a ser fácil, y... pero con mucha ilusión y a muerte. O sea, vamos a ganar este partido sí o sí. ¡Y viva España!
Claro que sí. Eso quieren las jugadoras de la selección española de fútbol femenino, también su entrenador. Que la gente salga a la calle, primero a vivirlo y después a celebrarlo. Nosotros el domingo aquí lo tenemos todo preparado para seguir el partido desde las 11:30 de la mañana, recuérdalo, en Tiempo de Juego. Ahora vamos a sacar la calculadora para hablar de números, porque si tienes una hipoteca variable, yo creo que esto ya te pilla curado de espanto. En España, uno de cuatro hogares está hipotecado, y con el Euribor por encima del 4%, los que peor lo están pasando son los que tienen una hipoteca variable. Son 4 millones de españoles. El préstamo para pagar su casa les ha subido de media unos 300 euros al mes, es decir, que al año pagan 3.600 euros más. ¿Y qué pasa? Pues que este encarecimiento de su cuota, de la hipoteca, está llevando a muchas familias a cambiar las condiciones de sus préstamos. Una de las fórmulas, la amortización anticipada, es decir, adelantar parte del pago de parte de la deuda que tenemos con el banco. O si nos queda poca cantidad o nos ha tocado la lotería, pues cancelar totalmente nuestra hipoteca. Lo cierto es que hay un verdadero boom en esto de querer librarse cuanto antes de esa carga, de esa deuda que llevamos arrastrando durante unos cuantos años. Los datos ahí están sobre la mesa. De enero a junio, la renegociación de hipotecas se ha disparado más de un 200%. Y hasta ahora el cambio más habitual era cambiar de hipoteca de variable a fijo. Pero eso ahora está cambiando. Nos explica el porqué Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros.
Esto es una novedad con respecto a años anteriores y tiene que ver en parte con el ahorro acumulado tras la pandemia y en parte por la subida de tipos de interés, que permite que mucha gente prefiera amortizar la hipoteca y así ahorrarse un dinero.
Hay que tener en cuenta además que hasta el 31 de diciembre los bancos no pueden cobrarte una comisión por esa amortización anticipada. Aunque, ojo, porque muchas entidades siguen penalizándote por adelantar el pago de tu préstamo.
Hay bancos que sí que se lo están saltando, en principio por problemas informáticos, excusas que hacen que haya gente que lo pague y que no lo reclame. Por tanto, lo primero que habría que tener en cuenta es que durante este año no nos pueden cobrar comisión, aunque esté así pactado en nuestra propia escritura, por este pacto que, como digo, está por encima de nuestra escritura.
Claro, la pregunta después de todo esto es, una vez que ya tengo claro que voy a amortizar, ¿qué me conviene más? ¿Reducir la cuota o reducir el plazo? Pues depende.
Cuanto menos tiempo estés pagando la hipoteca, menos intereses vas a pagar y, por tanto, te estás ahorrando en el total de la hipoteca. Sin embargo, hay muchas familias que prefieren reducir su cuota porque lo que están sufriendo es esta subida de tipos, que es lo que les está ahogando, y prefieren mantener el plazo y, a cambio, reducir esa cuota que les alivie y puedan llegar mejor a final de mes.
Pues ya sabemos que amortizar tu hipoteca es gratis este año y que, en función de que tus circunstancias personales, pues bueno, te puedo convenir más, ¿no?, reducir la cuota o el plazo. Pero hay muchas más dudas sobre el cambio de condiciones de los préstamos o si hemos conseguido acumular algo de ahorro, plantearnos esa amortización. Vicente Baró es el responsable de FinTech. Si nos quedan pocos años para dejar de pagar la hipoteca, nos dice que no te conviene amortizar porque ahora estás pagando capital y no intereses. Así que lo mejor es invertir bien ese dinerito.
Si nos quedan pocos años, si tenemos un volumen de ahorro suficiente, pues yo creo que ahí es cuando uno tiene que pensar más casi en aprovechar esos tipos de interés que tenemos ahora mismo, que nos pagan por el ahorro, que en amortizar. Siempre, como digo, que no suponga un problema en nuestras cuentas al final de mes.
Al final, amortizar no termina de ser interesante, a no ser que puedas hacerlo lo más pronto posible.
Cuando nos queda poco de pagar, es cuanto menos nos interesa. El sistema de cálculo del tipo variable en las hipotecas, lo que hacemos es que prácticamente al principio de la hipoteca casi todo lo que pagamos es intereses, y al revés, al final casi todo lo que pagamos es ya el capital que nos han dejado, ¿no? Con lo cual, cuanto más al principio estamos, más nos compensa y amortizar, porque más bajamos el volumen de intereses.
Vaya, que si te queda ya poco por pagar, que no es cuestión de estresarse y decir, es que me va a llegar la cuota, no puedo llegar a final de mes, espera, aguanta, porque en ese caso que no compensa. Puedes estar también en la situación de Esther. Ella tiene una hipoteca variable a 30 años, le quedan por pagar 27 y solo ha pagado 3. Así que duda si cambiarse ya a estas alturas de la película a una hipoteca fija.
Sí, todavía puede llegar a compensar un cambio de hipoteca a fija, o teniendo en cuenta que se supone que lo peor ya ha pasado y ya no va a subir mucho más, es mejor mantenerla en la variable con la previsión de que a largo plazo, y considerando que nos quedan 27 años por delante, sí, es mejor mantenerla así.
Aunque la cuesta se haga larga, aunque ya hayamos pasado por un par de revisiones al alza, los expertos tienen claro que no hay que hacer ahora nada para cambiar la hipoteca variable a una fija. Sí que sí, por ejemplo, nos dan mejores condiciones. ¿Pero por qué? Pues porque los tipos ya han tocado techo, o al menos queda poco de subida.
Y lo más normal es que no suba mucho más allá. Yo aquí miraría un poco los costes del cambio, pero ya en este punto, ya después de haber pasado estos 3 años con la subida de tipos, yo la verdad es que creo que probablemente no le compense mucho el cambio a una fija con las condiciones que puede encontrar ahora.
De momento parece que nos quedan al menos un par de subidas de los tipos de interés en los próximos meses, así que todavía vamos a ir viendo en 2-3 meses cómo esas hipotecas suben al alza. Paciencia, que al final nada es eterno. La verdad es que no ponemos esta música para dormir, ¿eh? Pero siendo las horas que son de siesta, ¿te has preguntado alguna vez cuánto tiene que durar la siesta? Al menos en minutos, para disfrutar de sus beneficios. Pues lo justo. Dormimos de media 1 hora y media menos que nuestros abuelos. El ritmo de vida, las condiciones laborales, las ambientales, por supuesto. Bueno, pues por ejemplo las pantallas, ¿no? Un sinfín de condiciones hacen de la siesta casi una medicina. Algo necesario para mantener tanto la cabeza como el cuerpo en su sitio. A nadie se le escapan los múltiples beneficios de esta tradición, porque hables con el médico que hables, te dicen, ¿cuánto tiempo tiene que durar la siesta? Pues bien, si queremos que la siesta disminuya los riesgos cardiovasculares, nos libere de las tensiones y aumente nuestro estado de concentración y de alerta, lo ideal es que la echemos en el sofá, no más de 26 minutos. Es al menos el cálculo que ha hecho la propia NASA, para quienes la siesta ofrece un bienestar todavía mayor que cualquier solución médica. Para tratar este tema, hemos querido preguntar al doctor Vicente Gasul, médico de familia y miembro del Grupo de Salud Mental de los Médicos de Atención Primaria. ¿Por qué tiene que tener la siesta estos 26 minutos de duración?
Lo que pretendemos con la siesta, un sueño superficial, pero que no llegue a ese sueño profundo, porque ese sueño profundo tiene influencias sobre el sueño nocturno, pero luego también se ha visto que ese sueño prolongado en la siesta pues puede tener repercusiones, por ejemplo, sobre el metabolismo hidrocarbonado, de tal manera que se ha visto que produce hasta un 23% más de posibilidades de diabetes.
Vaya, que si te pasas de tiempo, si te pasas de esos 26 minutos, puedes poner en riesgo tu salud. Es que es complicado esto, va a haber que ponerse un despertador.
Lo que está sucediendo en la sociedad es que actualmente nos levantamos temprano y no nos ceñimos a las horas de luz. Por la noche, a pesar de que es oscuridad, seguimos, prolongamos la noche, pues hasta que termina la película de la televisión, etcétera. Con lo cual, muchas veces lo que sucede es que tenemos un déficit de horas de sueño. Y eso, lógicamente, sí que tiene unas repercusiones sobre la salud.
Así que ya lo sabes. 26 minutos. Descansar es importante, pero hay que hacerlo bien. Parece ser que con alarma... Yo no sé si con alarma, con reloj o sin ella, ha entrado en el estucho, en el estudio, Nacho Rodríguez Tapia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, Sofía.
Hoy hemos estado hablando aquí en Mediodía COPE de ofertas de trabajo un tanto peculiares, como son los probadores de cosas. Probadores de productos, probadores de experiencias, probadores de servicios. Todo a raíz de una oferta de trabajo que hemos visto en un portal conocido de empleo acerca de probador de montaña rusa que están pidiendo en un parque temático de Salou, en la provincia de Tarragona. Y por eso hemos querido hoy preguntaros qué es lo que te gustaría probar a ti. ¿Alguna vez te han usado como conejillo de indias para probar algo nuevo, como por ejemplo, yo qué sé, un plato de comida o algo que te hayan preparado? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Nacho?
Pues mira, Sofía, hay gente que lo tiene menos claro, pero ese no es el caso de Mariano, de Santander.
Pues mira, yo soy de mucha tecnología y me gustaría probar o ser probador de tecnología, de televisiones, videojuegos, consolas, para estar entretenido.
Bueno, existe, ¿eh?, el testeador de videojuegos.
Claro, claro que existe, pero lo que me hace gracia es que él lo quiera ser, claro, a una pantallica, no está mal.
Bueno, encima si te dejan quedarte las muestras, ya, hombre, este hombre tendría una biblioteca de videojuegos estupenda, ¿eh? Te ahorrarías también tener que comprar un cada dos por tres un móvil nuevo, un ordenador. Juan, por su parte, nunca ha tenido mala suerte probando este tipo de cosas.
A mí me ha gustado probar las cosas siempre, pero cuando he ido a algún sitio, a Asturias, a Galicia, cualquier sitio de eso, me ha gustado probar lo típico de allí, pero vamos... que nunca me he encontrado con un plato malísimo, ¿no?
Ya, lo malo es arriesgarte de que te toque ser probador de determinados guisos cuando a veces son de otros países y por el choque cultural te dicen, ven, prueba esto. Y te encuentras con que, picante.
El típico guiso en Marrakech que dices, igual... igual me quedo en el hotel mañana.
No quiero probarlo, ¿no? Y desde Murcia, ¿qué nos dice Luis?
Bueno, pues yo probé por indicación... hace ya muchos años, en Cuba, la carne de cocodrilo, que era una especie de... como un calamarcito duro con una salsa de tomate. No fue ninguna gran cosa ni ningún gran manjar.
Madre mía, cocodrilo, ¿tú serías capaz?
Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que lo probaría. Es que me has pillado...
Con el hambre que tienes ahora...
Me has pillado las 4 menos 10 que no he comido.
Te come cualquier cosa. ¿Y qué, bueno, es lo que nos cuenta nuestra siguiente oyente?
Lo que nos cuenta María, esto es lo que le pasó a ella en el médico.
Mi hijo, uno de mis hijos, cuando tenía 4 años, fue elegido por la pediatra para probar una bebida tipo yogur, pero para aumentar las defensas. Y yo le dije, oye, pero ¿por qué eliges a justo este, que es el que más sano siempre está? Dijo, bueno, claro, es que nos lo han pedido así y tal. O sea que lo de las encuestas no hay que fiarse mucho, ¿no? De que es el producto. La verdad es que gracias a él todos mis hijos probaron la bebida esta. Fue simpático.
Pues ya está.
No está mal. Hay que probar, por supuesto, a escuchar la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Claro que sí, igual que el mediodía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Oye, mira, nosotros estamos trabajando en este mes de agosto, tú y yo, todos los equipos que hacen la tarde y el mediodía, parte de esos equipos, pero seguro que tenemos familia que está de vacaciones y nos están diciendo que está todo hasta arriba, todo lleno de gente este año, todo a tope. Va a ser un año récord seguramente de turismo en España y esto pues genera algunas tensiones. Vamos a hablar qué es eso del turismo sostenible, que parece que es hacia dónde hay que ir, la tendencia, pero queremos saber si es realmente algo que se pueda aplicar. Lo analizamos enseguida.
Tú no, pero yo ya sí, me voy de turismo sostenible.
¿Qué, te vas de vacaciones?
No, me voy de vacaciones, pero de fin de semana.
Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien.
Cinta Molina estuvo en el control de sonido, David Casado en la producción. Te quedas en buena compañía, la de COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si bienvenido. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 35% de descuento, por solo 1,29 el kilo. En tiendas y en día.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Las